Tema que lo abordábamos ayer, hablábamos con el presidente de la Liga Reconquistense de Fútbol, el profesor Ives Saucedo, un tema que preocupa, obviamente, ¿no? Al fútbol local, y máximo en un ambiente, como se lo comentaba recién a Constanza, en un ambiente donde los chicos son los protagonistas, ¿no? Y en este caso, y lo hablábamos también ayer con Ives, lamentablemente personas allegados a un jugador que bueno, se acercaron al vestuario y actuaron de una manera que no tienen que hacerlo. Constanza Pellegri, árbitro de aquí de la Liga Reconquistense de Fútbol, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, a ver, primero comentanos un poquito tu trayectoria. ¿Cuándo arrancaste en el arbitraje? ¿Qué es lo que te llevó a vos a ser árbitro de fútbol?
Bien, yo empecé a los 17 años. Ya llevo 12 años en Liga Reconquistense. Toda una escuela, porque empezar desde las categorías infantiles, las formativas, hasta llegar a Primera División. En medio tuve la posibilidad de acudir a una escuela de árbitros, no con sede fija, fui viajando a diferentes puntos del país, me recibí y bueno, hoy por hoy ejerciendo dentro de la liga.
¿Jugaste al fútbol?
Jugué al fútbol antes de ser árbitro y me encontré en un momento en donde ya no podía continuar, una bisagra ahí, una parte de mi vida, había que empezar a estudiar, empezar a trabajar. Y se me presentó la posibilidad de continuar ligada al fútbol, pero desde el referato.
¿Y en tu ámbito de familia, alguno que haya jugado el fútbol, que le guste mucho el fútbol?
No.
Qué raro, ¿no? Por eso no. Te pregunto. La verdad,
sí.
Es raro.
Bueno, tengo varios hermanos y si bien algunos hoy día están ligados al deporte de forma personal o bueno, a algún equipo al que ellos, del que son partidarios, sí. En la edad en que compartimos, que yo estaba full fútbol, jugando y compitiendo, ellos no. Así que bueno, me tocó solita.
Te hago una pregunta que se le hace a los árbitros, que se le suele hacer a los árbitros. ¿De qué equipo sos? ¿De qué hincha de qué equipo sos?
Rosario Central.
Ah, mira. Creí que no ibas a decir.
Sí, no me pesa decirlo. Ah, y bueno. Por ahí, qué sé yo, hay como algo
cultural. Si te toca
cultural,
dirigir algún día a Rosario Central,
claro.
¿Qué hacemos?
Pero porque en la mente de la gente cae o tiene una connotación negativa, pero cuanto más transparente es,
ver,
mejor.
Si vamos...
Y aparte, más allá
como
de que yo sea...
Como que te pone a prueba.
Sí, aparte de más allá de mi... ¿Cómo decirlo? Mi inclinación por ese club... A mí la camiseta que yo amo y la que a mí me pesa es la de árbitro. Y claro, Separo las cosas.
Si vamos al caso, hay jugadores de Boca que jugaron en River y viceversa, por ejemplo.
Claro, ¿y por qué?
Y nadie cuestionó eso.
¿Y por qué eso no se cuestiona? Claro. Exacto. Sí.
Claro, pero me parece que el hecho de ser árbitro tiene que impartir justicia y ahí me parece que estaría un poco el...
Se lo puede hacer.
¿Se habla de eso en la carrera, en la formación del árbitro?
Sí, totalmente. Inclusive al empezar la escuela respondemos un cuestionario y esta pregunta está presente. Después, bueno, qué sé yo, no sé, culturalmente eso parece que se oculta, cuanto menos se sepa mejor, pero... Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, sí. Así que...
Bien. Constanza, bueno, ¿qué es lo que pasó el jueves pasado? Partido que se jugó en Racing, el epicentro fue obviamente el estadio de Racing, y bueno, se dio una situación, como lo dije al principio, que realmente molesta al fútbol local.
Bueno, lastimosamente hubo una situación de agresión, fue una jornada mediana larga, fueron varias categorías, desde los más pequeños de la liga hasta la última de inferiores, que fue la cuarta, que allí sucedió. Terminó el partido, un equipo ganó por amplia mayoría y cuando nos dirigimos al vestuario con la terna arbitral nos encontramos con una persona ajena dentro del vestuario. De forma muy... se encontraba eufórica, alzando la voz.
Sacado. Señalándome,
era una mujer. Y bueno, me limité a a mantener una distancia, a comunicarle que no podía permanecer allí. Y bueno, es ese momento que reacciona. Dentro de todo lo malo, no puedo decir que fue algo grave, sin quitarle importancia, porque esto deja una lección importantísima, pero no tuve mayores lesiones. Uh-huh. No terminé la situación, porque cuando intentamos que se retire, se suma otra persona, un masculino. Y doy gracias que había un masculino dentro de la terna arbitral, porque éramos dos mujeres y un hombre. Uh-huh. Y contra la fuerza de ese hombre no hubiéramos podido.
Esas personas que ingresaron eran familiares directos de un jugador.
Sí, sí, sí. En ese momento no lo sabía. Después, claro, bueno, pude uh-huh. identificar que sí, que se trataba de los padres de un jugador, de que había participado del último partido, que estaban disconformes con el resultado del partido, acusaban una lesión en su hijo, y me hacían responsable a mí de eso. Y bueno, esa fue como fue el motivo que lo llevó a actuar de
el detonante
esa forma. Sí,
uh-huh. sí. Uh-huh. Bueno, a ver, lo hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? En un ámbito donde hay muchos chicos, se da una situación de ese estilo, y en este caso padres que por ahí tienen que dar el ejemplo, ¿no? Porque es lo que corresponde en un partido de fútbol, en ese contexto que es infanto-juvenil, y un poco que ocurra esta situación, sin duda que para vos como árbitro obviamente fuera de lugar, ¿no? Y todo lo que significa lo que ocurrió adentro del vestuario es una reprimenda muy, pero muy importante para el actuar de esa gente, ¿no?
Sí, totalmente. Yo sostengo esto. Si bien para la sociedad el árbitro o cualquier figura de autoridad por ahí es como siempre entra en el ojo uh-huh. de la tormenta, pero no somos los únicos que hacemos al fútbol local. Todos aportamos un granito, para bien o para mal, y todos enseñamos y todos aprendemos todo el tiempo. Esto de depositar la responsabilidad únicamente en un lugar o en una persona no es la respuesta. Por ahí esto del hecho de no ser docente no implica que uno no esté enseñando. Más siendo padres y siendo madres, tenemos una responsabilidad inmensa. Y duele muchísimo más esto, el impacto que tiene en los chicos, en esta edad tan bisagra, porque para colmo es una edad preadolescente, adolescente, sí. Con esto de por ahí no saber controlar impulsos. Entonces nosotros como adultos tenemos que poner paño frío y no alimentar esas actitudes.
En ese ámbito de los chicos, ¿es la primera vez que te ocurre una situación de este estilo?
De llegar a este extremo, sí. Sí. Pero
a ver, sí. Obviamente que el árbitro, como lo terminás de decir vos, nunca ni para un lado ni para el otro conforma.
Claro, no.
Es así.
Sí.
A ver, me refiero a los que están afuera, ¿no? Siempre en algo fallan. Pero lamentablemente hay que desterrar un poco todo ese pensamiento, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se hace muy difícil, ese es el otro problema, ¿no?
Sí, no vamos a conformar a todo el mundo.
Obviamente.
Está perfecto, forma parte de lo enriquecedor que es el deporte, que haya diferentes opiniones, que haya diferentes puntos de vista. Después hay cuestiones reglamentarias y muy técnicas que no se pueden discutir. Uh-huh. Que escapa al conocimiento del espectador, pero en el estado en que ellos viven por ahí o transitan estas jornadas, hace que sea más difícil que puedan entenderlo. Y vuelvo a reiterar, no es la forma. Me lo han planteado y yo incluso lo he practicado, de tener diálogo con jugadores de cualquier edad, de cualquier categoría, con padres, con profes. No es que no puedan hablar con nosotros, estamos abiertos a dar cualquier explicación, a dar cualquier, sea técnico o a lo que ellos ellos necesiten responder, estamos, pero no, estas no son claramente las formas.
A ver, me diste el puntapié inicial de la próxima pregunta. Yo apunto principalmente por toda esta situación que se generó, yo apunto a los papás. ¿Cuál es tu mensaje? A ver, están escuchando los papás, tu mensaje.
Nos hemos olvidado, yo cada vez que salgo a la cancha, y no solamente cuando me toca estar dentro del ámbito del fútbol, en la vida misma, en el día a día, trato de ser consciente de que hay niños, yo tengo una hija, pero si no fuera mi hija, tengo sobrinas, tengo sobrinos, niños que uno se cruza en la calle, que nos están observando. Y ellos nos ven más de lo que nos escuchan. Me gustaría que, sobre todo en categorías de infanto juvenil, los chicos puedan disfrutar más, puedan divertirse y no tengan que estar respondiendo a exigencias de los padres, claro, de los profes.
Que sean protagonistas los chicos y no los papás. Obviamente.
Sí, porque yo entiendo que también es totalmente válido perseguir sueños, esto de que llegar al nivel profesional, pero en medio tenemos que transitar y dejar huellas bonitas. Tenemos que...
Mensajes.
Sí, totalmente.
Bueno, todo el apoyo de tus compañeros, ¿no? Eso es un poco también de toda esta situación que viviste.
Sí, totalmente
respaldado. Grupo respaldar. De árbitros, sí, eso lo sé.
Sí, del grupo arbitral, de la liga como institución.
De la liga también. Sí. Bueno, los pasos son tribunal de pena, que un poco también lo que hablábamos ayer con el presidente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se determina, ¿no? Porque lamentablemente aquí, ante una situación de ese estilo, ¿quién es la base fundamental de una posible sanción? La institución.
Sí.
Esto no es nuevo. O sea, lamentablemente aquí Racing es un poco el epicentro de todo. Y es un poco seguramente lo que va a declinar y va a ser el punto de atención del Tribunal de Pena. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que decide, ¿no?
Claro, exacto. Como vos decís, hoy le toca a este club, pero no es nada contra ese club, porque hemos tenido otros episodios por ahí en otros clubes, en otras instituciones. Entonces, sí, creo que llegó el momento de parar la pelota, de revisarnos un poquito y para que esto no se vuelva a repetir.
¿Cuál es la diferencia de dirigir los chicos y los grandes? Es decir, primera división y los infantos juveniles.
Bueno, yo ayer lo comentaba, adopto dos identidades de árbitro totalmente diferentes cuando voy a primera división que cuando voy a infantos juvenil. En primera división uno se apega más al reglamento y trata por ahí de no dar tantas explicaciones. Porque se supone que somos todos adultos y sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y a qué vamos.
Yo tengo una pregunta, o mejor dicho, un pedido, ¿no? Miguel te decía, ¿qué mensaje le das a los papás? ¿Y qué mensaje le puedes dar, en otro sentido, a colegas tuyas, árbitros, mujeres?
Y
a que estén en la liga, que estén empezando, que estén con ganas.
Y yo creo que no haría diferencia, iría el mensaje dirigido a cualquier colega. No podemos mirar para otro lado cuando notamos que la situación empieza a escalar, porque esto no ocurre de un momento para otro. Hay cuestiones o pequeñas situaciones que por ahí se dejan pasar, y no tanto referido al juego, a lo reglamentario. A veces escuchamos gritos desde afuera, así sea al jugador, al adversario, al propio hijo, sobrino, quien sea que esté jugando, o los profes que se dirigen de mala manera, y porque es fútbol y es competencia, no nos implicamos. Y yo creo que ahí que habría que dejar un poco de lado el rol de árbitro y pensar como ciudadano de qué sociedad queremos conformar. O sea, en qué clima queremos que nuestros chicos crezcan y qué queremos nosotros como personas responsables dejar. Noto eso por ahí. Deberíamos detener más el juego, detener, o sea, realmente hacer sonar el silbato, detener y marcar que eso no está bien. Después, bueno, respecto a nuestra labor, la preparación, hay que estudiar, hay que estar al día, no solamente con las reglas, sino con cuestiones administrativas, porque el conocimiento te lleva a estar mejor preparado para diferentes situaciones. Nos corresponde a ambas partes.
Una imagen que vi en las últimas horas y que me chocó realmente, un videito que está dando vuelta de un medio y mostraban a un jugador de fútbol varón charlando con el árbitro en línea, ¿no? En la cancha, sí. De primera creo que era. Y el título decía, fulano se está chamullando al árbitro línea. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar conversando?
Exacto.
Por alguna decisión que tomó línea o el árbitro.
Salirnos un poquito del papel.
Por eso te hacía esa pregunta, o mejor dicho, ese mensaje, porque tienen que aguantar esas cosas también.
Claro. Sí, está mal visto también. Es como que se nos exige...
El machismo, ser muy formal.
Mucho, claro.
Mucha formalidad.
Sí, sí. Y
claro, ¿cómo tenés que hablarle a un jugador varón, digamos?
Claro, en el fútbol local, que nos conocemos todos, que Reconquista es una ciudad grande, pero a la vez tan... como no sé cómo explicarlo. No es como en el fútbol profesional, como lo comentábamos ayer también en un programa, no es que nosotros entramos por una puerta secreta, nadie nos ve, no tenemos contacto con nadie, nos ven en el partido y después no nos vuelven a ver. Nos cruzamos en el supermercado, en el barrio, en la escuela. Entonces, esto también de que haya cordialidad, de que haya buen trato, ¿por qué no? Y después, una vez que suena el silbato, separar las cosas y cada uno...
En un partido de fútbol, mientras se hable con respeto árbitro-jugador, jugador-árbitro, me parece espectacular. O sea, me parece algo muy bueno.
Sí.
Y a la vez, me animaría a decir que es constructivo. Porque... a ver, más allá de la formalidad de lo que significa un árbitro dentro de la cancha de fútbol o dentro de la cancha, el hecho de que charle con el jugador se da en muchos partidos.
Todo el tiempo se da, Miguel.
Pero sí, totalmente, sí. Totalmente.
Ese es el punto.
Yo quiero que me cuentes un referente tuyo a nivel nacional.
Merlo. Nivel nacional. No, en su momento... Me gustó mucho, no me va a salir el apellido porque por ahí los confundo. No quiero tirar fruta. Pero bueno, un referente claro mío que no es argentino es Roldán. Wilmar Roldán, que es un árbitro colombiano. En el aspecto físico siempre lo miré mucho a Pitana. En cuestiones técnicas, creo que es este el árbitro, espero no estar diciéndolo mal, Saúl Laverni. Después, en el ámbito femenino, he conocido a las chicas Gisela Bozzo y Gisela Truco. Son pioneras y también... Me siento identificadas con ella, claramente.
Tenés varios, Darío Herrera, tenés Facundo Tello, tenés...
Sí, qué sé yo. Facundo Tello es más reciente, es más...
Sí, mucho más nuevo.
Sí, digamos. Sí.
¿Y de Castrilli? ¿Qué sabés?
Y tengo pocos recuerdos de él. Sí. En algún momento me sentí identificada con su rigidez, con su... ¿Cómo decirlo?
Sí, con ser una persona
tan
muy
recto.
Muy formal dentro de la cancha de juego.
Una
de
fútbol. Era.
Sí, sí. Hoy día no
¿Es bueno o malo eso? Para hoy no creo.
Yo no sé si decir que es bueno o malo. Sí que fue diferente.
Sí, totalmente.
Muy diferente. Pero adoptar una única línea no, no está bien. Hay que conjugar.
Sobre todo en los tiempos que corren.
Exacto.
Porque no son los tiempos en los que jugó Castrilli, digamos.
Sí, sí.
Que dirigió Castrilli.
Castrilli de un lado, La Molina del otro. Claro. Bueno, una mezcla de ellos dos.
Exactamente.
Es buena esa.
Sí.
Bien. Bueno, Constanza, ¿cuál sería un poco? Yo te hablaba de los mensajes para los papás. ¿Y cuál sería tu mensaje para el fútbol en general de aquí de la Liga Reconquistense?
Me gustaría poder pedir, la forma en que yo lo vivo, me gustaría que mucha más gente lo viva así. Uh-huh. De forma sana, competir, jugar para ganar, pero sin dejar de ser buena persona, de tratar de entregar la mejor versión. Esto de ser rivales pero no ser enemigos, que es una frase muy, muy repetida. Entregar la mejor versión de cada uno como persona. Uh-huh. Dentro del papel que pueda ocupar dentro del fútbol.
Bueno.
A los futuros árbitros, que esto no los desaliente.
Exactamente.
Que no los desaliente, porque sí, son situaciones que uno no quiere pasar, pero nos nutren, nos forman, nos hacen reflexionar, así que sea bienvenida
en la. Y en ese ámbito, por último, ¿siguen perfeccionándose ustedes?
Sí, sí, sí. A nivel local,
sí.
Tenemos instructor, tenemos preparador físico, tenemos clases semanales, tanto teóricas como prácticas. Por ahí, además de eso, sé que hay colegas que se asesoran con instructores fuera de Reconquista también, que eso está bueno, mantener ese contacto. Todos los años estamos yendo a rendir pruebas físicas, pruebas uh-huh. teóricas. Dentro de poco nos tocará a nosotros, que justamente ayer no pude asistir por esa razón.
¿Hay un cuidado de la salud mental también?
Eso
toqué un tema,
está un poquito relegado, pero es tan importante como prepararse físicamente y teóricamente. Bueno, yo particularmente hace poco adquirí esa herramienta. Sí, hay que hacerlo porque no es solamente, a ver, tenemos que dirigir conductas dentro de la cancha. Entonces, inevitablemente van a entrar factores emocionales, psicológicos. Sí, es una preparación bastante compleja.
Y saber cómo dejar todo eso adentro de la cancha, porque después te vas a tu casa con tu hija, con tu familia.
Claro, sí.
Bueno, Constanza, gracias por venir un ratito aquí a Estudios. Bueno, lamentablemente no viniste en un momento como para hablar de todo lo que significa el referato aquí en la Liga Reconquistense. Viniste en una situación muy particular. Pero te agradezco por haber accedido y, bueno, charlar un ratito con nosotros.
Por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Hola, Constanza, ¿cómo te va?
Hola.
Soy Sergio. Estuve escuchando la nota atentamente. Y la verdad que me sorprende gratamente el hecho de que plantees esta cuestión que tiene que ver con el fondo de nuestra sociedad, ¿no? Plantearnos qué queremos.
Sí.
Porque difícilmente se genere esta pregunta en una charla de fútbol. Y sin embargo, la cancha, como la escuela y como otros tantos lugares donde la comunidad se junta detrás de un objetivo, se muestra allí el ADN de una sociedad, ¿no? Y si bien es cierto, no podemos decir que toda la sociedad actúe de la manera que actuaron estas personas, pero desde hace mucho tiempo que se cuestiona el comportamiento de los padres en el fútbol infantil. Mucho
así
tiempo.
Es. Sí, sí.
Y me parece muy interesante esto que planteas. Bueno, pensemos qué queremos, no solamente para nosotros, sino para las generaciones venideras, porque lo que decís tiene tanto acierto. Los chicos no nos escuchan tanto, pero sí nos ven. Y como nos ven, ellos actúan. Podríamos seguir hablando y hilando más fino y aparece
muchísimo.
El bullying, aparece
muchísimo.
El maltrato, Pero sí, la verdad que una persona tan joven como vos, que está en un lugar tan difícil, como lo acabas de describir, que piense de esta forma, alienta a que bueno, tu mensaje y el de tantas otras personas que van por el mismo camino, empecemos a pensar un poco lo que queremos. Y eso está muy bueno. Así que te felicito.
Muchas gracias. A ver si no se me va esta última idea. Sí, se me fue. Mientras me estaba hablando se me ocurrió. Por ahí dejar en claro que no es solamente señalar al otro. No es que yo desde mi lugar simplemente me fijo en estos padres que actuaron de esa forma. Que la gente tenga en cuenta que uno, que por ahí es lo que más critica, que uno como árbitro también se revisa, también en esto de la preparación, y esta situación a cualquier persona nos pondría a reflexionar. No es que uno echa culpa, señala y se exime de esta situación. Yo, si bien cada fin de semana que salgo, salgo a entregar lo mejor de mí, este tipo de situaciones hace que con más fuerza siga buscando una mejor versión, por ahí, porque el fútbol no es solo esto. Ahí conoces personas hermosas, lugares hermosos, experiencias hermosas. Entonces, sí, todos nos elegimos quedarnos con lo bueno, pero hay que tomar de lo malo también y bueno, seguir construyendo y reconstruyendo, y hay que tirar abajo si hay algo que erradicar, y pero seguir para adelante.
A ver, acá, saludo para Constanza. Y los padres tienen que tener más respeto hacia los árbitros, en un oyente. Y este sabe mucho de fútbol infantil, te lo puedo asegurar, Chicho Humere. Fui un formador de chico por muchos años, y lo sé. Te manda saludos.
Muchas gracias.
Para lo último, ¿te pidieron disculpas los papás?
Todavía no.
Bueno, Constanza, gracias.
No, gracias a ustedes, un gusto.